Nos ha pillado de vacaciones aquí en Menorca, en la tierra de Óscar, pero es que finalmente Estados Unidos atacó a los ayatolás y, por supuesto, no podíamos dejar de hablar de ello.
A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do.
Amigos, de madrugada, aproximadamente sobre las 2 hora local de Irán, las fuerzas del tío Sam se sumaron al operativo israelí para acabar de cuajo con el programa nuclear persa. Ha sido algo así como la guinda del pastel de una semana de durísimos ataques. Creo que todos lo habéis visto. La Fuerza Aérea Israelí ha sacado todo su músculo para bombardear cientos y cientos y cientos de objetivos prácticamente sin descanso, consiguiendo un éxito tal que, la verdad, difícilmente alguien se lo hubiera podido imaginar. En apenas una semana, los hebreos han conseguido barrer a la Fuerza Aérea Iraní, inhabilitar la mayor parte de sus sistemas de defensa antiaérea, destruir una gran parte de su programa de misiles y, por supuesto, también causar grandes estragos al desarrollo de la bomba nuclear. Y lo ha hecho todo, además, sin sufrir una sola baja relevante en sus capacidades militares, porque no se ha derribado ningún F-35 ni nada por el estilo. Amigos, esta vez los hebreos han ido con todo y, pese a ser un país de poco más de 9 millones de habitantes, han llevado a cabo una operación que muy pocos países en el mundo hubieran sido capaces de igualar. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el uso masivo de más de 200 aviones de las fuerzas aéreas es algo que ni siquiera una de las grandes potencias de Europa probablemente hubiera conseguido hacer. Está siendo brutal. Los israelíes han vuelto a demostrar que, en términos relativos, tienen la maquinaria militar más eficiente, más operativa y mejor engrasada de todo el mundo. Ahora bien, pese a todos los objetivos destruidos, faltaba algo por completar. Y es que, como seguramente ya todos sepáis, buena parte de las capacidades del programa nuclear persa estaban protegidas por enormes búnkeres situados a varias decenas de metros bajo tierra. Digamos que los iraníes habían preocupado mucho para evitar precisamente lo que ocurrió la pasada noche, que un ataque externo pudiera acabar de raíz con todo su sueño nuclear en un abrir y cerrar de ojos, que es exactamente lo que ha pasado. Porque, según ha confirmado la propia Casa Blanca, la operación ha sido todo un éxito.
Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
¿Cómo se desarrolló la operación? Pues veréis. Más de media docena de los superbombarderos sigilosos B-2 despegaron de Missouri, volaron durante 37 horas seguidas, fueron reabastecidos en vuelo y finalmente atacaron los complejos del programa nuclear de Fordo y Natanz. Concretamente, se está hablando de que lanzaron entre 6 y 12 de las gigantescas bombas GBU-57 sobre el complejo de Fordo y otras 2 sobre Natanz. Bien, estas son dos de las instalaciones claves del programa nuclear iraní. Concretamente, la instalación de Fordo era la única que todavía no había sido atacada por Israel, precisamente por estar incrustada en las profundidades de una montaña, donde se cree que había más de 3.000 centrifugadoras sofisticadas que ahora, por supuesto, ya son historia. Pero eso no fue todo. Después del ataque, la Marina norteamericana barrió también estos espacios, incluyendo la instalación de almacenamiento de uranio enriquecido de Isfahan, con varias decenas de misiles Tomahawk lanzados desde submarinos situados, ojo, a más de 600 kilómetros del objetivo. Ha sido, amigos, la mayor operación liderada por los superbombarderos B-2 de toda la historia, y una nueva demostración de que, pese a todos los problemas, las capacidades militares de Estados Unidos son difíciles de igualar. Luego, las bombas GBU-57, también conocidas como Bunker Buster, son armas descomunales. Cada una de estas bombas pesa más de 13.000 kilos y fueron desarrolladas a partir del año 2004 precisamente para atacar este tipo de instalaciones protegidas fuertemente bajo tierra. Son, para entendernos, bombas que contienen grandes carcasas de acero que permiten que que la munición permanezca intacta mientras atraviesa el suelo, la roca o el hormigón antes finalmente de detonar. Pero vale, estoy seguro de que todo esto ya lo estaréis viendo por televisión o en redes. Así que la cuestión que aquí nos importa es que evidentemente este ataque nos deja varias claves y muchas consecuencias potenciales que tenemos que tener en cuenta. Pero empecemos, si os parece, por las claves. Primero, esta no ha sido una decisión nada sencilla. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideraban que este ataque era totalmente innecesario. Asimismo, gran parte de las bases del MAGA, por supuesto, detestaban esta posibilidad. De hecho, tan solo tenéis que ver lo que anda diciendo una tipa como la congresista Marjorie Taylor Greene.
Cada vez que Estados Unidos está a punto de alcanzar la grandeza, nos vemos envueltos en otra guerra extranjera. No habría bombas cayendo sobre el pueblo de Israel si Netanyahu no hubiera lanzado primero bombas sobre el pueblo de Irán. Israel es una nación con armas nucleares. Esta no es nuestra lucha. La paz es la respuesta.
Porque, claro, volver a bombardear Oriente Medio, pero ¿no se supone que eso era precisamente lo que denunciaban de los anteriores gobiernos norteamericanos? Además, tampoco está del todo claro hasta qué punto esta decisión de Trump de atacar unilateralmente sin aprobación previa del Congreso es legal. Porque Irán no ha atacado primero, así que no se puede esgrimir el argumento de la defensa. Y es cierto que a principios de siglo se aprobaron una serie de leyes que habilitaban al presidente a realizar unilateralmente operaciones militares contra grupos o países relacionados con el terrorismo islámico que provocó el 11S. Pero ¿Irán? Sí, los republicanos dicen que se menciona a este país en la investigación del 11 de septiembre, aunque no tuviera nada que ver, y que eso ya habilita que el presidente pueda usar la fuerza sin contar con nadie. La verdad, honestamente, parece cogido con pinzas, así que hay muchas dudas.
Esto no es constitucional. Thomas Massie, congresista republicano. La decisión de Donald Trump de lanzar una acción militar directa contra Irán sin la aprobación del Congreso es una clara violación de la Constitución, que otorga el poder de declarar la guerra explícitamente al Congreso. Jim Himes, congresista demócrata perteneciente al Comité de Inteligencia.
Luego, la propia imagen de Trump, dando la noticia acompañado de tres pesos pesados de su gobierno, buscaba precisamente enviar un mensaje de unidad, sobre todo teniendo en cuenta que estaba su vicepresidente, J.D. Vance, que se oponía frontalmente a esta operación. Ojo con esto, porque ya veremos si les pasa o no factura. Segunda clave, tenemos que tener claro que Israel esta vez ha ido con todo, no solo con Irán, sino también con Washington. Me explico. Esta vez Israel lanzó su operación de forma unilateral, pero eso no es todo, ahí no se quedó la cosa. Luego, Netanyahu puso en marcha una campaña de fortísima presión para que Estados Unidos se sumase a la campaña. Mirad, fijaos por ejemplo en estas palabras.
Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history.
Generoso aquí Netanyahu, ¿no os parece? Pues lo cierto es que si estas palabras son tan amables, es básicamente porque al final la Casa Blanca ha hecho exactamente lo que quería Israel. ¿Y que por qué digo esto? Pues veréis. Se ha filtrado que un día antes del ataque se produjo una llamada muy tensa entre los gobiernos de Israel y Estados Unidos. En esa llamada estuvieron presentes, por el lado israelí, el primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa Katz y el jefe del Estado Mayor, el general Eyal Zamir. Luego, por el lado norteamericano, estuvieron, entre otros, el propio Trump, J.D. Vance y Peter Hesseth. Pues bien, amigos, en la reunión saltaron auténticas chispas. ¿Que cómo lo sabemos? Pues porque Israel se preocupó mucho de filtrar su contenido antes del ataque como medio de presión adicional. Y es que, veréis, Netanyahu en esa reunión dijo que era inadmisible el plazo de 2 semanas que el propio Trump había planteado para decidir si atacar o no en función de cómo evolucionarán sus conversaciones con el gobierno iraní, que es algo en lo que la Casa Blanca estuvo insistiendo justo antes de esta llamada. Pues bien, los israelíes, que ni de broma iban a esperar ese tiempo, dijeron que si Estados Unidos no se sumaba, ellos actuarían de nuevo unilateralmente y además denunciarían la falta de, ¿cómo decirlo?, compromiso, narices, responsabilidad, bueno, llamadlo como queráis. El caso es que no iban a esperar, entre otras cosas porque ya se conocían el juego de Trump de poner una fecha límite y luego ir postergándola una y otra y otra y otra vez, que básicamente es lo que ha estado haciendo, por ejemplo, con los aranceles. Y Netanyahu dijo que eso esta vez no iba a pasar, que no iba a ser así, aunque tuvieran que meter fuerzas especiales en el terreno. Y ojo, porque eso no es todo. En esa misma llamada, el vicepresidente J.D. Vance se manifestó totalmente en contra de que Estados Unidos se involucrara directamente en la operación. Y ojo, porque según parece, llegó incluso a decir que los israelíes les estaban arrastrando a una guerra que ellos no querían. Pero bueno, sea como sea, la llamada pareció surtir efecto porque al final, como todos habéis visto, Trump dio la orden. Pero claro, pensad que este ha sido un ataque muy particular. Se ha llevado a cabo contra los propios planes que durante meses habían trazado en Washington tanto el Pentágono como los servicios de inteligencia como buena parte de la Casa Blanca. Es decir, esto no ha sido una operación buscada por Washington, todo lo contrario. Hoy nos puede parecer rocambolesco, pero hasta hace apenas unos días, el plan de Donald Trump pasaba precisamente por la vía diplomática. Incluso parecía listo el anuncio de un preacuerdo con Irán, algo que parecía totalmente inminente. ¿Y qué lo cambió todo? Pues la acción unilateral de Benjamin Netanyahu ordenando la que probablemente ha sido la operación militar más ambiciosa de toda la historia de Israel. Es que es más, en los últimos días, como os digo, fue el propio Trump quien habló de un plazo de 2 semanas para decidir si atacaría o no. 2 semanas durante las cuales además iban a estar hablando con Teherán. En otras palabras, que podemos decir que este que se ha ejecutado era el plan de Israel, pero no el de Washington. Y tercero, y en mi opinión la cuestión más importante de todas, es que de una forma u otra esta operación va a tener consecuencias. No se va a quedar aquí. ¿De qué tipo van a ser esas consecuencias? Pues amigos, eso es precisamente lo que tenemos que analizar a continuación. Prestad mucha atención porque estas son las posibles consecuencias de una operación que ya ha pasado a formar parte de los libros de historia.
Un nuevo laberinto político.
Washington informó a Teherán del ataque y no solo eso, les dijo que esta operación se limitaba exclusivamente al programa nuclear y que bajo ninguna circunstancia estaban buscando un cambio de régimen en el país. Porque amigos, la Casa Blanca no quiere que esto escale de ninguna manera y eso es algo en lo que ha insistido el propio Trump una y otra vez. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué este empeño de Estados Unidos en convencer a los ayatolás de que la cosa no va a escalar más? Pues a ver, la cuestión es que el ayatolá Jamenei ha sido muy claro en los últimos días. Ha llegado a decir cosas como que el daño que sufrirá Estados Unidos será irreparable si entran en este conflicto militarmente. Además, después de la intervención norteamericana, el ministro de Relaciones Exteriores iraní dijo en las redes sociales que el país tenía un derecho legítimo a responder a los ataques. Acusó a los Estados Unidos de violar la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y dijo lo siguiente.
Los eventos de esta mañana son escandalosos y tendrán consecuencias eternas.
Luego, la propia emisora estatal de Irán siguió echando leña al fuego, diciendo después de los ataques que todos los ciudadanos y soldados de Estados Unidos en la región pasaban a ser en estos momentos un objetivo legítimo. Incluso, mientras decían cosas como estas, la emisora colocaba en pantalla un mapa precisamente con las bases de Estados Unidos. Y claro, la cuestión es que es cierto, hay más de 40.000 efectivos norteamericanos en bases que están a tiro de los misiles iraníes. De hecho, oficiales de Estados Unidos en la zona están diciendo que la Guardia Revolucionaria está preparada para lanzar estos ataques, que todavía tienen la capacidad de llevarlos a cabo. Pero amigos, eso ni siquiera es todo. La cuestión es que Irán también ha estado los últimos días amenazando seriamente con minar el estrecho de Hormuz si finalmente Estados Unidos llevaba a cabo este ataque. Y como ya os hemos dicho en muchas ocasiones, estamos hablando de un paso absolutamente crucial para el sistema económico internacional. Porque por esta estrecha vía de agua que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Abierto, pasa ni más ni menos que una cuarta parte del petróleo mundial y el 20% de todo el gas natural licuado. Así que, por supuesto, cualquiera de estas acciones, bien sea minar el estrecho de Hormuz o bien sea atacar objetivos de Estados Unidos, sería una respuesta de no retorno porque obligarían probablemente al tío Sam a intervenir masivamente y a buscar un cambio de régimen total en el país persa. Pero, claro, por otra parte, lo último que quieren en Washington es empantanarse con otra guerra en Oriente Medio. Por eso, en los últimos días han enviado un mensaje muy pero que muy claro a Teherán. No con palabras, sino con hechos. Y es que veréis, el Pentágono ha enviado 2 portaaviones adicionales con sus grupos de combate a la zona. Ha reforzado su despliegue aéreo enviando más cazas a Oriente Medio, cazas de tipo F-22, F-35 y F-16. Y también ha movilizado una enorme cantidad de tanqueros para reabastecer en vuelo a los cazas y a los bombarderos. El mensaje de esta forma es muy claro. Hemos colocado una fuerza de combate tan grande que si hay represalia intervendremos inmediatamente con un bombardeo masivo de Irán. Y claro, con semejante percal, pues la pregunta es, ¿realmente estarían los ayatolás y los altos jerifaltes de la Guardia Revolucionaria tan locos como para desatar esta tormenta cuando además Estados Unidos les está diciendo que no tienen intención de ir más allá con sus ataques? Pues, ¿qué queréis que os diga? Parece difícil que se produzca esa respuesta. Por supuesto, de producirse sería terrible para todos. Estaríamos hablando de un potencial desastre económico y de un enorme quebradero de cabeza para Washington. Pensad que Irán podría terminar siendo muchísimo peor que el desastre de Libia. Pero, claro, eso también supondría el fin de los ayatolás. Y de hecho, según las últimas informaciones, en las últimas horas el régimen teocrático podría haber empezado a, bueno, a quitarle importancia al ataque de Estados Unidos, diciendo que no eran plantas tan importantes y que el programa nuclear pues está preparado para continuar. Probablemente todo esto es propaganda, pero nos dice que no están escalando en el discurso, sino todo lo contrario. Eso, insisto, es al menos lo que sabemos en este momento. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tienen otra opción? Pues lo cierto es que sí, porque además quedarse de brazos cruzados tampoco es un escenario con el que cuenten. Fijaos.
Si no reaccionamos, Estados Unidos no nos dejará en paz cuando puede venir tan fácilmente, golpearnos e irse.
Y claro, por todo esto, la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que podrían hacer? ¿Cuál es exactamente el riesgo al que ahora nos enfrentamos? Pues a ver, tenemos que tener en cuenta que de una forma u otra lo más probable es que vayan a buscar venganza, eso parece bastante claro. Y aquí hay una forma de conseguirla que puede ser relativamente barata. Estoy hablando de la guerra híbrida, o en este caso, de la organización de campañas de atentados y ataques que hagan que esta operación de agresión tenga un coste político altísimo en un futuro. Ojo con esto porque para Washington podría ser terrible y desde luego si en algo tienen experiencia los iraníes es precisamente en organizar y entrenar grupos terroristas, que os voy a contar. Luego, por otra parte, no está claro qué va a pasar tampoco con las sanciones. Me explico. Irán podría buscar también bajar el tono e incluso alcanzar una especie de acuerdo con un Trump que ya dijo en Qatar que buscaba levantar las sanciones a Irán. La cuestión es que si eso ocurre, si se levantaran muchas de las sanciones internacionales que hoy castigan al país persa, el régimen de los ayatolás podría tener un enorme respiro, lo cual por supuesto sería una malísima noticia tanto para Israel como para el resto de petromonarquías del Golfo Pérsico. Porque claro, pensad en un Irán vendiendo mucho más petróleo al mundo y consiguiendo dinero con el que reconstruir de verdad sus capacidades de defensa antiaérea. Esto es algo que pondría de los nervios al menos a Jerusalén y a Riad, y que podría terminar forzando una militarización todavía mucho más agresiva de Oriente Medio. Pero, claro, ¿cómo mantener unas sanciones que se justificaban precisamente por un programa nuclear que ahora ya no existe? Y luego, por último, también hay otro tema. Y es que con el ataque de Israel primero y el de Estados Unidos después, Moscú y Pekín han quedado retratados. Es decir, todo el mundo ha visto que no son capaces de proteger ni a sus aliados más cercanos. Pero, claro, tampoco podemos obviar que Irán es un importante proveedor energético de China y un socio con el que han firmado un montón de acuerdos logísticos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que quizás ahora, si los ayatolás quieren realmente sobrevivir, no les va a quedar otro remedio que renunciar al programa nuclear y echarse completamente en manos de China, que de esta forma pues podría conseguir una punta de lanza en el corazón de Oriente Medio. En otras palabras, que lo que a corto plazo parece una victoria de Washington podría terminar dándose completamente la vuelta. Porque además, insisto, sin programa nuclear en marcha se acaban las justificaciones para mantener un régimen de excepción y sanciones salvajes sobre Irán. Ojo, amigos, con esta posibilidad, porque además la acción de Estados Unidos entraña otro problema adicional. Y es que se ha hecho contra los planes que tenían trazados, contra la información de sus propios servicios de inteligencia y de forma bastante improvisada. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que aunque por un lado Estados Unidos ha dado un golpe de fuerza, por otro lado se demuestra otra vez más como un actor poco confiable y bastante impredecible. Y eso no suele ser bueno porque los países libres tienen que tratar de operar con racionalidad. De otra forma, no van a tener la confianza absolutamente de nadie. En cualquier caso, amigos, tened una cosa presente. Toda esta historia no ha terminado. Y, por supuesto, Israel sigue a lo suyo completando su objetivo de desmantelar las capacidades militares de Irán. Por eso, por ahora, sus bombardeos continúan. En fin, así están las cosas. La pregunta es, ¿cómo crees tú que terminará toda esta historia? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, ya sabéis, no olvidéis darle a like y suscribiros a VisualPolitics si es que aún no lo habéis hecho. Un fuerte saludo a todos vosotros desde aquí, desde esta tierra tan maravillosa que es Menorca. Un abrazo y hasta pronto.